Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Olegario Alegría. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Espósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues bonito apellido tiene Olegario Alegría, por cierto, que ha estado de cumpleaños, así que felicidades. Pues mira a tu alrededor. ¿Cuánta gente tienes cerca que te ha dicho aquello de... Lo dejamos para más adelante, porque yo ya la primera quincena de agosto estoy de vacaciones, ya no voy a estar por aquí. ¿Cuántos se lo han dicho? Un montón, ¿no? Normal. Estamos a 31 de julio. Podemos decir que hoy prácticamente todo el mundo está de vacaciones. Vale, estoy exagerando. Hay gente trabajando, sobre todo en el sector servicios. Pero las próximas dos semanas son las fechas elegidas por la mayoría para descansar y desconectar. Por cierto, que los que estén ahora en la playa van a tener una semana estupenda para disfrutar del sol y el calor, porque las temperaturas se han vuelto a disparar. Van a estar, sobre todo en el sur y en Canarias, por encima de los 38 grados prácticamente hasta el jueves. Luego va a haber un par de días de fresquito. Lo de fresquito es un decir, porque estaremos en torno a los 30-32 grados. Y de cara al fin de semana regresa este calor. Así que podemos decir que la primera semana de agosto va a ser excelente para aquellos que tengan una playa cerca. Van a poder disfrutar y espero que puedan descansar. Entre esos españoles que han elegido la primera quincena de agosto para disfrutar de las vacaciones está el presidente del gobierno en funciones. Pedro Sánchez va a pasar estos días en La Mareta, en Lanzarote. Un sitio muy bonito. La Mareta fue construido a finales de los años 70 por encargo del rey Hussein de Jordania y este, Hussein, en 1989 se lo cedió al rey Juan Carlos. Poco después, el ahora emérito ordenó que formara parte de Patrimonio Nacional y desde el año 2015, siguiendo las indicaciones de Felipe VI, La Mareta está al servicio de los intereses turísticos de España. Como te digo, es un lugar bonito, ¿eh? El arquitecto César Manrique le dio su toque y además tiene una ventaja, y es que tiene acceso directo a la playa y permite cierta intimidad. El caso es que allí va a estar Sánchez en los próximos días. Es más, su idea seguramente será apurar hasta el próximo 17 de agosto. Ese día ya le toca venir a Madrid porque se van a constituir las cámaras y los diputados y senadores van a tomar posesión de sus cargos. Ese día, por ejemplo, vamos a saber quién va a presidir el Congreso. Dato importante porque quien logre la presidencia va a poder manejar los tiempos. El caso es que a partir del 18 de agosto empezará la ronda de contactos del rey con los distintos grupos parlamentarios. Y después de escucharles, el rey, en función de los apoyos que cada uno diga que tiene, va a proponer un candidato para la formación de gobierno. A partir de ese momento es cuando Sánchez entrará en acción. La consigna: discreción y tranquilidad. Así que, ¿cuál es la situación a esta hora? ¿Qué te puedo contar hoy sobre la investidura? ¿Qué te puedo contar de lo que vaya a pasar? Mira, en las últimas horas, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez se han intercambiado cartas. Digo yo que podrían haberse llamado. Enviar un WhatsApp diciéndose, oye, ¿tienes un momento que te tengo que comentar un tema? Pues no. Han decidido acudir a la correspondencia. Es como aquel programa de Isabel Gemio. No sé si lo recuerdas, lo presentaba en Antena 3. Se llamaba Tengo una carta para ti. Ya sabes en qué consistía. Alguien llamaba a la tele diciendo que tenía algo que decirle a una persona. La gente del programa le llevaba la carta a esa persona. Y finalmente esa persona decidía si quería saber quién le escribía. Y decidía en función de sus intereses ir o no al plató. ¿Te acuerdas? Bueno, pues podemos decir que Sánchez no ha querido ver a Feijóo. El primero en escribir fue Feijóo. ¿Por qué escribe Feijóo? Pues porque el recuento electoral se completó el viernes. Te lo contamos, de hecho, en directo antes de apagar la linterna a eso de las 10 y 25. El PP ganó un escaño en Madrid a costa del PSOE y eso ha introducido un matiz importante. PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro suman 171 escaños. PSOE más el resto del mundo, otros 171. Coalición Canaria está en medio y aunque no quiera nada con Vox, es difícil que apoye a Sánchez porque te recuerdo que gobierna en coalición con el Partido Popular en las islas. Así que todo está en manos de Junts. A Sánchez ya no le vale la abstención. Necesita el sí de Puigdemont para ser presidente y eso tiene un precio. Este fin de semana, y con ese escenario, como te decía, Feijóo se decidió a escribir a Sánchez pidiéndole una reunión. Además argumentaba que para evitar el bloqueo, el Partido Popular, como partido ganador de las elecciones, debía gobernar y que el PSOE tenía que facilitar esa investidura. ¿Qué ha dicho el presidente en funciones? Bueno, pues esta mañana ha emplazado a Feijóo a reunirse con él, pero a partir del 17 de agosto, dentro de la ronda con el resto de portavoces de los grupos parlamentarios con representación en la Cámara. Es decir, que Sánchez desprecia la reunión que le propone Feijóo y hasta el 17 de agosto no quiere ni oír hablar de él. Pero Sánchez ha ido a más, y es que está convencido de su investidura, porque asegura que hay una amplia mayoría social para seguir avanzando. Y dice que lo que toca es transformar esa mayoría social en una mayoría parlamentaria. Te lo traduzco. Lo que busca es conseguir una mayoría con el sí de Bildu, que ya hace campaña por Sánchez, con el sí de Esquerra, que ya ha puesto condiciones a ese sí, el traspaso de las cercanías, la revisión de la financiación autonómica y seguir en la mesa de diálogo, y con el sí de Puigdemont. Sánchez está convencido de que va a poder convencer a Puigdemont, que va a poder convencer a un prófugo de la justicia para que le dé su apoyo. Me pregunto, ¿eso es progresar? ¿Que un prófugo de la justicia, cuyo fin es la independencia de Cataluña, es un buen socio para sacar adelante una investidura? Insisto, Sánchez está convencido de que los números le van a dar y de que va a ser capaz de llegar a un acuerdo con Puigdemont. Y tras escuchar a Sánchez, ¿qué ha dicho Feijóo? Su respuesta ha llegado a través de Twitter e insiste en su tesis. Dice que como ganador de las elecciones su deber es escuchar al resto de partidos y que no va a aceptar en ningún caso que se pretenda convertir en minoría a la mitad de los españoles. ¿Por qué insiste en esta postura de ir a una investidura para la que en principio no tiene apoyos? Pues entiendo que es porque Feijóo quiere retratar a Sánchez. Feijóo quiere trasladar el mensaje de que Sánchez elige sus socios y al elegir entre Puigdemont y él, prefiere a Puigdemont. Así que si no ocurre nada extraordinario, hasta el 17 de agosto, el día que se constituye en Congreso y Senado, pues no nos vamos a mover esta foto. Así que la papeleta ahora va a ser para el rey. El día 18 iniciará la ronda de contactos entre los líderes políticos y escuchando a unos y a otros, veremos a quién le encarga la formación de gobierno. Una cosa, sé que estás de vacaciones, pero tienes que saber que el mes de julio cierra con el Euribor al 4,15%. El Euribor es el índice de referencia a la hora de pagar la hipoteca y sigue subiendo. ¿Cómo traducimos esto? Pues te voy a poner un ejemplo. Una persona que tenga contratado una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años va a ver cómo su cuota sube en 265 euros al mes. 3.180 euros más al año. Y lo peor es que por el momento no sabemos hasta cuándo continuará subiendo.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 31 de julio. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Malas noticias para los que cogen el coche estos días. Vuelve a subir el precio de los carburantes en nuestro país. Llevan más de un mes de ascenso progresivo.
El precio del litro de diésel cuesta de media 1,51 euros y el de la gasolina 1,67 euros. Eso el litro. Además, la previsión es que sigan aumentando durante el mes de agosto.
Renfe pone a la venta mañana los abonos gratuitos de Cercanías y Rodalies hasta final de año.
Se podrán adquirir a través de la aplicación de Cercanías Renfe, mientras que los de media distancia en la web de Renfe y los canales de venta habituales. Los abonos van a permitir viajar entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Ojo. Puede ser la última vez que se apliquen estos descuentos.
La Audiencia Nacional deja en libertad a Villarejo al no apreciar riesgo de fuga.
El excomisario está condenado a 19 años de cárcel por delitos de revelación de secretos y falsedad. El fallo aún no es firme, ya que cabe recurso ante la Audiencia Nacional y ante el Tribunal Supremo.
7 hospitalizados al volcar un autobús en la subida a los lagos de Covadonga.
Hay 12 heridos de carácter leve. En el vehículo viajaban 49 personas, la mayoría niños. Se investigan las causas del accidente. Los testigos aseguran que el autobús ha dado dos vueltas antes de quedarse apoyado en un costado. El piloto, el conductor, en este caso, tenía una gran experiencia, llevaba años conduciendo autobuses, así que veremos qué es lo que ha pasado. Pero Imagínate solo por un momento esos chavalines dentro del autobús.
Detenido la pareja de la mujer asesinada en Utrera, en Sevilla.
La víctima, de origen nicaragüense, vivía en una casa de acogida para exiliados de su país. Su hermana ha encontrado el cuerpo, que presentaba un fuerte golpe en la cabeza. Mañana Igualdad se reunirá con el comité de crisis para analizar la situación. En lo que va de año, han sido asesinadas 32 mujeres a manos de sus parejas o exparejas.
La delincuencia sube un 7,2% en el primer trimestre de este año.
Se han registrado más de 500,000 de infracciones. También aumenta la cibercriminalidad y el aumento de homicidios, que se dispara hasta los 84.
Defensa va a enviar 2 grupos electrógenos y militares para hacer frente a la emergencia en La Gomera.
Ojo a lo que está pasando en la isla, ¿eh? Llevan más de 24 horas sufriendo un apagón que ha dejado sin luz a miles de personas. Por suerte, los principales puntos de la isla ya tienen luz. Uno de los afectados es Jonay Santaella. Tiene un restaurante en la playa Santiago y lo ha contado en Mediodía COPE.
Pues hoy, por ejemplo, perdemos el día de trabajo porque tenemos que estar cerrados, no tenemos electricidad. Y después mercancía, que habrá que hacer inventario y perderemos. Una tontería como un día de no tener electricidad, lo que puede costar.
6 muertos y 75 heridos en el ataque ruso de Kryvyi Rih, que es la ciudad natal de Zelensky. Entre las víctimas, Nekane, hay una niña de 10 años y entre los heridos 6 menores.
Y el ataque ha ocurrido a primera hora de la mañana. Han sido 2 cohetes rusos que han impactado contra un centro educativo y también un bloque de apartamentos.
Y nos queda algo de los deportes.
La jueza ha procesado por un delito de agresión sexual al futbolista Dani Alves al concluir que hay suficientes indicios para enviarlo a juicio por violar a una joven el pasado diciembre. Además, le han puesto una fianza de 150.000 euros. En el Mundial Femenino de Fútbol, malas noticias. La selección ha perdido esta mañana contra Japón por un contundente 4-0. Se ha clasificado, eso sí, para octavos como segundas de grupo. El próximo partido será contra Suiza. Ya el sábado hay noticia que ha pasado un poco desapercibida, pero que es importante. O por lo menos eso nos cuenta a los compañeros aquí en la redacción. El rugby español está de enhorabuena después de que la selección masculina sub-20 se haya clasificado para el campeonato del mundo absoluto en su categoría tras ganar el Mundial B.
¿Te gusta el rugby?
No mucho. Es un tema en el que tengo que profundizar. Yo lo sé, te lo admito.
En fin. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Antonio Egea.
Activa a esta hora la alerta naranja por altas temperaturas en Andalucía, donde se alcanzarán los 40 grados. También alerta amarilla en Comunidad de Madrid, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana. Cielos despejados en gran parte del país, aunque está previsto que caigan chubascos en el Pirineo y Cataluña. Mañana se mantiene la alerta por calor en casi toda España y además se esperan nubes y precipitaciones en Galicia y el área cantábrica.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1.000.000 de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Nos queda un asunto más. A esta hora se está celebrando en Estoril, en Portugal, la misa de acogida de los miles de jóvenes españoles que van a participar esta semana en la Jornada Mundial de la Juventud. Una ceremonia que está oficiada por el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella. Allí está nuestro compañero Pepe Melero. Pepe, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? De nuevo, muy buenas. Pues esa misa acaba de comenzar y ese ambiente festivo del que estábamos hablando hace unos minutos en la anterior conexión, pues ha dado lugar a ese momento ya de recogimiento, de oración. Ya bajo un sol, ¿no?, que hace justicia. Molesta un poquito, aunque no haga excesivo calor, y eso vientecito, esa brisita hace que las banderas de nuestro país o de diferentes comunidades autónomas estén ondeando y sea pues un paisaje, la verdad, que hermoso de ver. Pero bueno, calor o frío, eso no impide ni a Tadea ni a Javier haber venido a la JMJ. Tienen 19 añitos, vienen de Madrid. Tadea, muy buenas.
Muy buenas.
Tadea, estamos ahora en ese momento de recogimiento, de oración, en un mundo de tantas injusticias, de desigualdades, no sé, ¿qué se puede pedir? ¿Qué pides tú al mundo ahora?
Yo quiero pedir por la unidad de España y la unidad de los cristianos en esta JMJ.
Javier, ¿tú?
Yo quiero pedir para que los jóvenes de la JMJ sepan llevar la luz de la fe a sus hogares y a sus familias.
¿Qué esperas de esta JMJ también tú, Tadea?
Pues yo creo que es una unión de todos los jóvenes y nada, hacer amigos, acercarse más a la fe y vivirlo con mucha ilusión, la verdad.
Pues acercarse a la fe, esperanza, ilusión, estrechar relaciones, en fin, Rubén, es una gran oportunidad. Esta JMJ, pues para estos jóvenes, pues para vivir una experiencia única en esta JMJ que comenzará, como decimos, mañana y ahora mismo, como decimos, está celebrando esta misa de los españoles aquí en el Parque de Estoril, oficiada por el cardenal Juan José Omella.
A lo largo de esta semana, tanto en COPE como en 13 Televisión, te iremos contando todo lo que pase en esta Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Gracias, Pepe.
A ti.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Y el que está pendiente de todo lo que ocurre en el mundo mundial es Enrique Cerveto. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, efectivamente, por aquí vigilando el mapa.
Pero hoy creo que lo vigilas desde el Pirineo, que es buen sitio para vigilar.
Sí.
Oye,
de aquí se ve muy lejos.
Níger es un país donde acaba de haber un golpe de estado militar. ¿Deberíamos preocuparnos?
Mucho. Deberíamos preocuparnos mucho, porque con la caída de Mohamed Bazoum, Francia ha perdido y puede que definitivamente a su último aliado en el África subsahariana. Los manifestantes que tomaron las calles de Niamey el jueves no solo daban su apoyo al golpe militar, sino que corearon consignas hostiles a Francia y ondearon banderas rusas, igual que sucedió el año pasado en Mali y en febrero en Burkina Faso, igual que ha pasado en la República Centroafricana, donde está el grupo Wagner, o en Sudán, donde hay una guerra civil bajo la larga sombra de Rusia. Fíjate, el 30% del uranio que necesita Francia viene de Níger. Es verdad que cada vez compra más en Kazajstán y en Canadá, pero las minas de uranio de Níger las explotaban directamente compañías francesas y la pérdida de este país es muy importante. También probablemente va a perder la base militar que tiene cerca de Niamey y que en realidad la había tenido que traer desde Mali, donde habían sido expulsados previamente. Es decir, todo este desorden en África se va a transformar en olas migratorias y eso va a tener repercusiones indudables en Europa, porque yo creo que no se puede ocultar más que el amigo Putin nos está abriendo un segundo frente en su guerra contra Occidente y ese segundo frente está claramente en África.
Hombre, ¿dónde fue la cumbre de la Unión Africana hace poco? En San Petersburgo, no, ahí estuvieron.
Exactamente, y donde se ha reunido los BRICS, aunque no estaba presente Putin, pero físicamente no, pero también estaba en sus intereses en Johannesburgo.
Pues mira, si tú dices esto, es que es muy importante, así que recojo el guante y voy a intentar llamar a las 10 a Níger a ver si alguien me puede explicar lo que está pasando allí. Me lo apunto, ¿vale? Ya sabes que tú eres el que marca la línea. Y seguimos en África. El rey de Marruecos acaba de decir en su discurso de la fiesta del trono que desea la reconstrucción de las relaciones con Argelia. ¿Esto es posible?
Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que el discurso del trono es un momento muy importante en la vida política de Marruecos. El rey estaba con este aspecto desmejorado, con el que lo vemos últimamente, y no ha hablado para nada de la salud. Pero eso que citas tú, efectivamente, ha lanzado esa interesante mención a Argelia, que yo creo que es solamente, digamos, una especie de órdago para que poner a los argelinos en la posición de ser los malos. El rey ha dicho, las relaciones con Argelia son estables, es mentira, no hay relaciones con Argelia, y pido a Dios que abra las fronteras. Digo, pues las puedes abrir tú, eres no solo el comendador de los creyentes, sino que eres el responsable máximo de la máxima autoridad en Marruecos. Lo que sí he visto es que esto, porque al enlazar las dos informaciones que estaba preparando, digo, caramba, ¿qué aliado le queda aún a Francia en África? Pues Marruecos. O sea que a lo mejor en esta situación, digamos que París va a empezar una operación de seducción con Marruecos y que acabe a lo mejor con una algún regalito que le haga París a Mohamed VI con el tema del Sahara.
Y eso va a tener consecuencias directas también en la política europea.
Efectivamente.
Y no recordemos, y hay que recordar que nosotros tenemos que negociar muchas cosas con Marruecos. Y no es lo mismo negociar con alguien que no tiene amigos que negociar con alguien que tiene un amigo muy poderoso, ¿no?
Y un enemigo al lado, que es encima Argelia.
Pues Enrique Cerveto, desde el Pirineo, controlando el mapa mundi mundial, muchísimas gracias y nos vamos escuchando.
Efectivamente, muchas gracias a ti. Un abrazo.
Un abrazo. Contado las noticias y ahora escucha las voces del día. Cuca Gamarra, portavoz del PP, y Pedro Sánchez, presidente del gobierno en funciones, Nekane Fernández.
Y es que Sánchez hoy ha asegurado que no se va a reunir con el líder de los populares hasta que el rey designe candidato, y por su parte Gamarra insta al presidente del gobierno a que piense en la estabilidad de España.
Lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es reconocer a quien ganó las elecciones, asumir que es el perdedor, empezar a abordar la necesidad de hablar con el Partido Popular para que demos estabilidad a nuestro país.
Existe una amplia mayoría social para seguir avanzando. Estoy persuadido de que esta mayoría puede incorporar personas que se fueron distanciando del gobierno progresista como consecuencia de la intensa propaganda desplegada por el dúo PP y Vox.
Carlos García Danero es diputado del Partido Popular gracias al voto exterior, porque el viernes consiguió su escaño.
Y ha explicado en Herrera en COPE que el PP tiene la obligación de intentar esa investidura de Alberto Núñez Feijóo, y de lo contrario, ha comentado, el país quedaría en manos de quienes quieren destruirla.
Al final, ellos le dan la investidura y a partir de ahí va haciendo las cosas. Yo recuerdo que decíamos, no se va a atrever, se decía, ¿no?, al delito de malversación, ¿no? ¿Cómo que, o sea, toma, malversación, sedición, etcétera? Luego va pagando todo el acercamiento.
Alfonso Carrascosa, científico del CSIC y experto en seguridad alimentaria.
La Guardia Civil está investigando una intoxicación en un restaurante de la localidad salmantina de Peñalara de Bracamonte. Durante la celebración de dos bodas, una persona ha fallecido y otras 40 han resultado afectadas.
Primero que hacer es entrevistarse con las personas. A continuación, en el establecimiento habrá que buscar el alimento, y una vez que se tiene el alimento, y debido a que disfrutamos en España, en toda Europa, del mejor sistema de seguridad alimentaria del mundo, y que existe una trazabilidad, pues habrá que ir tirando de la cuerda, digamos.
Ojo en verano con las intoxicaciones alimentarias, que comemos mucho en la playa, comemos mucho fuera, y hay alimentos que a veces no están en las mejores condiciones. Rafael López, experto en ciberseguridad.
Pues también atención a esto, porque cada día hay unos 100.000 ataques a dispositivos móviles. López ha advertido que hay que llevar especial cuidado con las aplicaciones que contienen datos bancarios.
Realmente no estamos en riesgo si seguimos unas buenas prácticas, como es no instalarse aplicaciones de los mercados, tanto de Apple como de Android, que no sean fiables. Las aplicaciones de los bancos son seguras.
Y el sonido musical, los Rolling Stones.
Los Rolling se han alegrado por lo menos el día o la tarde de mucha gente que estaba paseando por Londres, porque 40 Leagues se publicó un disco en 2002 con motivo del 40 aniversario de la banda, y ahora han estrenado la edición digital del disco. Y para promocionarlo, ¿qué han hecho? Pues sacar a las calles de Londres un camión de helados con la decoración de la banda, y han ido regalando dulces a todo el personal que se lo acusará.
¿Ellos personalmente?
No, ellos han contratado a la gente, que esa gente tiene dinero, y les han dicho, me repartís los helados, por favor y gracias.
Y ellos de vacaciones.
Hombre, totalmente. Y Mick Jagger, que sigue celebrando su cumpleaños.
Claro. Pues, no, los Stones han hecho los Stones. No, no, no han hecho nada. Han puesto el dinero para que la gente coma helados en Londres.
Y que le compren el disco también, que sí, son muy
eso
listos. También,
eso es importante. Gracias, Nekane.
Hasta luego.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiero llevarte hasta Roma, a las calles empedradas del centro de la ciudad. A pocos metros del Vaticano se encuentra el patio del Palacio de la Rovere. Es un hotel de lujo. Allí empezaron a excavar para construir un aparcamiento, y claro, lo que siempre pasa en Roma, si excavan, encuentran. para sorpresa de los trabajadores, acabó saliendo a la luz el antiguo teatro de Nerón, el emperador romano que estuvo al frente del imperio entre el 54 y el 68 después de Cristo. El teatro llevaba 2000 años bajo tierra. Se trata de un edificio lujoso de época imperial. Se sabía que existía y que tenía que estar cerca del Vaticano por los textos de los autores de la antigüedad. Por eso los historiadores pensaban que debía encontrarse justo ahí, donde se ha encontrado. El problema estaba en que no se podía excavar. En la ciudad hay una gran cantidad de edificios de gran valor artístico y cultural, así que no tenían forma de comprobar si el teatro estaba ahí o no. Eso hasta ahora, que gracias a la obra de un aparcamiento han confirmado todas las sospechas. El edificio es espectacular, tal y como relataban los textos. La decoración arquitectónica es extraordinaria. Se combinan mármoles blancos y de colores con unas columnas con estrías, recubiertas con láminas de oro. Este teatro era un edificio lujoso muy importante en la época, porque al emperador le gustaba exhibirse ahí. De hecho, era habitual que se subiera a los escenarios para recitar poesías delante de su círculo más cercano. En este lugar se interpretaban, como en otros teatros romanos de la época, obras dramáticas griegas y latinas. Era el lugar de entretenimiento para el pueblo, pero también para las clases más altas. Lo curioso es que se acaba de encontrar. Después de casi 3 años de excavaciones y de 2000 años oculto, los historiadores han dado con él. Y en 3 minutos y medio llega Carlos Ganga para contar qué, Carlos.
Pues mira, Rubén, dos nombres propios, dos franceses, Dembélé y Mbappé. Dembélé se quiere ir del Barça, le ha pedido al Barça que negocie con el Paris Saint-Germain. Recuerdo que tiene una cláusula que acaba esta noche de 50 millones, mañana pasará a ser de 100, pero la noticia es que Dembélé le ha pedido al Barça que escuche al Paris Saint-Germain. Y luego está el caso Mbappé, porque hoy es un día importante, porque si como parece, al final del día de este 31 de julio sigue siendo jugador del París, va a cobrar ya su bonus de fidelidad y a ver qué pasa con su posible marcha al Real Madrid.
Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Buscas diversión?
¡Otro
por favor!
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5 esté porque tenía tensión en 16, 19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, sí, sí. Totalmente, no, aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al buen tiempo, buena cara. Impulsa tu estado de ánimo con Mood Care de HSN. Fórmula única desarrollada a base de extractos de plantas estandarizados, vitamina B9 y B12, que contribuye a la función psicológica normal. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Mira a tu alrededor, rodeado de un mundo hecho de cuadros. Fíjate, lo natural es circular. Lo cuadrado tiene límites. Lo esférico no. Vive una vida que merezca la pena vivir. Con Ice Balls, el hielo esférico de Coopers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Síguenos en Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la sandía rallada a solo 0,89 el kilo. Y recuerda, sigue subiendo tickets y acumulando planes con el 50azo de Aldi. Por cada compra de 50 euros o más, ganas un regalo seguro de 50 euros en experiencias. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos. Precios así de Aldi.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.